Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado Mike Pompeo dice que Venezuela demanda un gran esfuerzo para restaurar la democracia. Las tropas de Estados Unidos que salen de Siria abandonarán Irak en 4 semanas. Se lleva a cabo un nuevo testimonio clave en la investigación para un eventual juicio político al presidente Trump. Y los nacionales de Washington ganan a los Astros de Houston en el primer encuentro de la Serie Mundial. Hoy es miércoles 23 de octubre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, resaltó el martes que la política de presión de Washington sobre el gobierno en disputa en Venezuela está dando resultados. Tenemos los detalles con Jorge Agobián.
Thank you all. Para el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, la solución de la crisis en Venezuela requiere un esfuerzo mayor.
La verdad es que también restaurar la democracia en Venezuela está en el interés de nuestro hemisferio y deberíamos hacer un esfuerzo considerable para lograrlo.
Estas declaraciones las ofreció durante un encuentro en Washington, desde donde también criticó el reciente apoyo que 105 países ofrecieron al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en la ONU.
Cuando ve a Venezuela ingresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, clama por un nuevo examen de esos primeros principios fundamentales.
Pompeo ha liderado la política de la administración Trump para ejercer presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y para apoyar el liderazgo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario interino de ese país.
Hemos reunido una coalición enorme. Estoy increíblemente orgulloso de los funcionarios del Servicio Exterior del Departamento de Estado. Reunimos una coalición llamada Grupo de Lima, que se dedica a restaurar la democracia en Venezuela. Más de 50 países ahora reconocieron a Juan Guaidó como el líder debidamente elegido del pueblo venezolano.
En medio de una disputa política que alcanza 8 meses en Venezuela, Nicolás Maduro ha catalogado como intervencionista la estrategia de la Casa Blanca sobre su gobierno, al tiempo que Juan Guaidó ha reconocido el apoyo de Washington.
En su alocución, Pompeo informó que viajará a Chile en las próximas semanas para reunirse con el presidente Sebastián Piñera, esto en medio de las protestas violentas que se han registrado en ese país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el martes, a petición del Tribunal Supremo de Justicia, allanar la inmunidad parlamentaria del diputado opositor Juan Pablo Guanipa. Según informaron varios medios de comunicación locales, el Tribunal Supremo se sustentó en una investigación sobre la participación del diputado en el alzamiento militar del 30 de abril para hacer la petición. La medida fue rechazada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien dijo a través de su cuenta de Twitter que el gobierno en disputa arremete contra Guanipa por su liderazgo en defensa de los zulianos. Y siguiendo en Venezuela, maestros y profesores mantienen una huelga en rechazo a la crisis que enfrenta el sector de la enseñanza. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Docentes de escuelas y profesores universitarios se sumaron al paro nacional que continúa hoy para rechazar los bajos salarios que perciben incrementando el deterioro de su calidad de vida. Griselda Sánchez, coordinadora de la Coalición de Trabajadores Públicos por el Sector Educación, aseguró a La Voz de América que la protesta fue exitosa.
Hoy más de 15 estados están movilizados a nivel nacional. Hoy hay protestas en diferentes regiones del país por el rescate de la educación de calidad, porque los docentes podamos tener un salario que nos permita vivir con dignidad.
Durante una de las protestas realizadas en Caracas, la docente Zuleika Matamoros expuso parte de la situación que les toca afrontar día a día y afirmó que los maestros no cuentan ni siquiera con un ingreso que les permita pagar el traslado hacia sus puestos de trabajo en las escuelas.
No tenemos nada que perder y mucho más que nosotros perdimos las prestaciones sociales cuando le quitaron los 5-0 a la moneda. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir articulados, seguir conversando con los representantes, que muchos de ellos no mandan a sus hijos a las escuelas porque sus muchachos no tienen comida. A ese hay que decirle, sí es verdad, pero yo vengo con el estómago vacío a educar a tu chamo y no puedo.
El presidente interino Juan Guaidó apoyó la huelga que protagonizan los educadores y pidió a todos los sectores de la sociedad venezolana no dejar solos a los maestros y acompañarlos en las calles con sus exigencias. De momento, el ministro de Educación del gobierno en disputa no ha reaccionado a esta nueva jornada de protestas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las tropas de Estados Unidos que salen de Siria abandonarán Irak en 4 semanas, según nos dice en este informe Yoconda Tapia.
El secretario estadounidense de Defensa, Mark Esper, llegó hoy a Bagdad en una visita no anunciada para conversar con funcionarios iraquíes sobre la llegada de tropas estadounidenses recientemente retiradas del norte de Siria, en momentos en que su colega iraquí, Khaled al-Obeidi, afirmó que estas fuerzas deben abandonar el territorio iraquí en 4 semanas. Las tropas estadounidenses que están saliendo de Siria están en tránsito en Irak y después se dirigirán a Kuwait, Qatar o a Estados Unidos, señaló el funcionario iraquí. Esta decisión contradice a Esper, que dijo que todas las tropas que se marchaban de Siria seguirían realizando operaciones contra el grupo extremista Estado Islámico desde Irak para evitar que reaparezca en la región. Mientras tanto, el representante especial de Estados Unidos para Siria, James Jeffrey, dijo que Turquía estaba decidida a lanzar una ofensiva contra los kurdos en el norte de Siria, independientemente de la presencia de tropas estadounidenses en el área. Jeffrey le dijo al Comité de Relaciones Exteriores del Senado en una audiencia el martes que algunas tropas estadounidenses todavía están en Siria trabajando con las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos y que la administración está trabajando para hacer que un alto el fuego temporal sea permanente. Le dijimos a Turquía qué pasaría exactamente. No llegarían muy lejos en esta ofensiva y no han llegado muy lejos. Como pueden ver, ahora están en acuerdos de alto el fuego con nosotros y con los rusos, dijo. Legisladores estadounidenses expresaron preocupación por las fuerzas de los gobiernos de Irán, Rusia y Siria que se mudaron para llenar el vacío dejado por la retirada de tropas estadounidenses. El senador Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, criticó a Turquía por hacer tratos con Moscú. Si había alguna duda antes, las intenciones de Erdogan son claras: una misión de limpieza étnica en el noreste de Siria a expensas de una estabilidad regional más amplia, afirmó. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y al regresar tenemos lo más reciente sobre la investigación para un eventual juicio político al presidente Trump.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. Se lleva a cabo un nuevo testimonio clave en el marco de la investigación para un eventual juicio político al presidente Donald Trump. Tenemos la información con Leonardo Feldman.
A puertas cerradas testificó en la investigación del juicio político Bill Taylor, diplomático encargado de los asuntos de Ucrania para Estados Unidos. En el pasado, Taylor dijo que la política de Ucrania de la administración Trump era loca en mensajes de textos revelados con otros diplomáticos estadounidenses. Mientras tanto, Liz Cheney, congresista republicana, criticó a la investigación del juicio político al presidente Trump.
¿Cómo se ve un proceso de destitución constitucionalmente grave? Vimos que eso sucedía tanto con el presidente Nixon como con el presidente Clinton. Esto no es eso, no es una búsqueda de la verdad.
El presidente Trump entró en polémica tras referirse en un tuit al juicio político con una palabra utilizada históricamente para los ahorcamientos de afroamericanos.
Entonces, algún día, si un demócrata se convierte en presidente y los republicanos ganan la Cámara, incluso por un pequeño margen, pueden destituir al presidente sin el debido proceso o la justicia o cualquier derecho legal. Todos los republicanos deben recordar lo que están presenciando aquí, un linchamiento, pero ganaremos.
Así respondió el congresista demócrata Jim Clyburn al respecto.
Hacer que el presidente clasifique un remedio constitucional a un acto atroz e ilegal como el linchamiento está por debajo de la dignidad de la oficina del presidente de Estados Unidos.
Al menos dos senadores republicanos del partido de Trump se han pronunciado en contra del uso de la palabra por parte del presidente. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
En Bolivia inician un paro cívico a la espera de los resultados oficiales de las elecciones generales del pasado domingo. La información con Fabiola Chambi.
Representantes del Comité Cívico de Santa Cruz, plataformas ciudadanas y opositores iniciaron un paro indefinido en esa región con un llamado a que se extienda en toda Bolivia, como protesta por el polémico conteo de los resultados del Tribunal Supremo Electoral y ante denuncias de fraude en las elecciones generales. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se refirió a esta medida.
Nuestra democracia no puede seguir esperando. Tenemos que tener una respuesta del órgano electoral del 100% de los conteos totales de los votos, ratificando lo que el pueblo decidió, que es una evidente segunda vuelta.
En una sorpresiva decisión, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Antonio Costas, presentó su renuncia argumentando su inconformidad con la interrupción del sistema de conteo rápido que desató la polémica.
Y esta decisión, pero totalmente precipitada de la sala, de no publicarlo y hacerlo un día después y provocarnos una situación tan compleja como esta, no tiene racionalidad.
Mientras, la Coordinadora Nacional para el Cambio llamó a una movilización pacífica para respaldar al presidente Evo Morales. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, brindó detalles.
A defender firmemente nuestra democracia, nuestro voto, porque no vamos a permitir que una vez más estén atentando partidos de derecha, políticos de derecha.
La Organización de Estados Americanos confirmó que realizará una auditoría al proceso electoral boliviano luego de la solicitud del canciller Diego Pari a este organismo. Las conclusiones tendrán carácter vinculante. Casi en el cierre del escrutinio crece la expectativa en los bolivianos por conocer los resultados finales de las elecciones, que podrían confirmar o descartar una segunda vuelta entre el candidato del oficialismo Evo Morales y el opositor Carlos Mesa. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció un paquete de medidas sociales destinadas a detener varios días de protestas por la desigualdad económica que han provocado serios enfrentamientos en manifestaciones que han cobrado 15 vidas. El mandatario pidió disculpas al país por no anticipar el estallido de los disturbios sociales y dijo que su gobierno había recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han dado. En un discurso desde el Palacio Presidencial dijo:
esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas.
Piñera prometió aumentar la pensión básica en un 20%, cancelar un reciente aumento del 9,2% de las facturas de electricidad y proponer una ley por la que el Estado cubra los costos de los tratamientos médicos. Por otra parte, el hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha renunciado a ser nombrado embajador de su país en Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro hizo el anuncio el martes por la noche en la Cámara de Diputados, donde tiene un escaño. El hijo del mandatario habría necesitado la aprobación del Senado para conseguir el puesto y no estaba claro que pudiera conseguir apoyo suficiente. Hacemos una nueva pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos con más noticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos a través de Deportivo Internacional. Las noticias.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Los resultados.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Muchas gracias por acompañarnos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. Human Rights Watch instó a la Unión Europea a imponer sanciones a altos funcionarios del gobierno de Nicaragua. La información desde Managua con Daliana Ocaña.
La organización Human Rights Watch pidió a la Unión Europea actuar con urgencia, aplicando sanciones contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y otros altos funcionarios de su gobierno, a los que el Organismo Internacional de Defensa de los Derechos Humanos considera responsables por graves violaciones a los derechos fundamentales. El analista político Bosco Matamoros explicó que esta petición impacta la percepción internacional de la crisis que vive el país.
Tiene un impacto muy grande en el contexto internacional, dado el prestigio de esa organización, y dramatiza lo que es la problemática nicaragüense, tanto al interno como internacionalmente. Pero sí podemos decir que es preocupante y eso subraya la alarma que hay en el sistema internacional.
Pese a la preocupación que reviste para los analistas políticos la petición del Observatorio de Derechos Humanos, el secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista, el diputado Jacinto Suárez, aseguró que al gobierno no le preocupan estas medidas.
Ya no se le tiene la gana. Pobrecito, perdieron su propia identidad, ya no tienen nada que hacer.
En una carta enviada en julio a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, y a los ministros de Relaciones Exteriores, el organismo instó a la Unión Europea a imponer sanciones dirigidas contra el presidente Daniel Ortega y 6 funcionarios, todos miembros de la Policía Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Honduras, la oposición política convoca a protestas para exigir la renuncia del presidente. La información con Óscar Ortiz.
El bloque de oposición político en Honduras realizó un llamado a protestas a nivel nacional exigiendo la renuncia del mandatario Juan Orlando Hernández. Esta medida generó que algunas calles y avenidas fueran cerradas por manifestantes, situación que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad debido a reportes de robo y daños a la propiedad privada. El director de la Policía Nacional, David Morán, se refirió al tema.
Mantendremos el estado de derecho y gobernabilidad. Toda persona puede manifestarse en forma pacífica. La Policía Nacional no permitirá las tomas violentas, tomas de carreteras, saqueos, vandalismo, porque eso afecta también a la economía. La Policía Nacional estará presente en todo el territorio nacional, haciendo operativos, haciendo retenes.
Los líderes de la oposición, encabezados por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, señalan que en el gobierno se ha establecido una narcodictadura y que debido a la sentencia de Tony Hernández, el gobernante Juan Orlando Hernández debe emitir su renuncia.
Se continúen las acciones de protesta a nivel nacional y los planes conjuntos de acuerdo a los municipios y a los departamentos. Nuestra misión y objetivo es la salida inmediata de la dictadura opresora.
En las últimas horas, la Plataforma de Salud y Educación anunció que participará este jueves en las movilizaciones para exigir la renuncia del presidente hondureño. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La legislatura de Hong Kong retiró formalmente el controversial proyecto de ley de extradición contra el que se produjeron 5 meses de masivas y a veces violentas manifestaciones. Las protestas comenzaron en junio en las calles del distrito financiero en contra del proyecto de ley que hubiese permitido que sospechosos de cometer un crimen fuesen extraditados a China continental, algo que se reclama es otra manera en que Beijing intenta diluir las libertades de las cuales disfruta Hong Kong desde que Gran Bretaña entregó el territorio en 1997.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Juan Soto y los Nacionales de Washington provocaron muy malos momentos al lanzador de Houston, Gerrit Cole, que parecía imparable. Soto, el prodigio dominicano de 20 años, siguió respondiendo en los momentos más apremiantes. Disparó un jonrón que envió la pelota a las vías del ferrocarril ornamental detrás del muro del jardín izquierdo y añadió un doblete de 2 carreras para que los Nacionales superaran 5-4 a Cole y a los Astros de Houston en el primer encuentro de la Serie Mundial. Después del primer turno dije simplemente solo otro juego de pelota, contaba Soto. En el primer turno sí me temblaban las piernas. Ni siquiera un jonrón histórico por parte del astro de postemporada George Springer pudo impedir el triunfo de Washington. Tampoco bastó otro largo batazo que estuvo a punto de empatar la pizarra en el octavo capítulo. Los Astros de Houston buscarán igualar este miércoles cuando Verlander enfrente a Steven Strasburg en otro duelo de ases. Y en el baloncesto de la NBA, los Raptors de Toronto recibieron sus anillos de campeones ayer martes y desplegaron el banderín conmemorativo de su triunfo en la final de la campaña anterior. Luego inauguraron la nueva temporada con un triunfo por 130-122 en tiempo extra sobre los Pelicans de Nueva Orleans. Fred VanVleet anotó 34 puntos, la mayor cifra en su carrera, y Pascal Siakam añadió 34 unidades y 18 rebotes antes de ser expulsado por acumulación de faltas. Estoy muy contento con lo que estos chicos han hecho esta noche, dijo el entrenador de los Raptors de Toronto. Y en el fútbol internacional, el último campeón River Plate tambaleó frente a su clásico rival Boca Juniors, pero con oficio se mantuvo de pie y jugará la final de la Copa Libertadores de América. Los boquenses ganaron 1-0 con gol del venezolano Jan Hurtado a los 80 minutos en el Estadio de la Bombonera. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Tiempo de hacer una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el
Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Let's track this from the beginning.
Alejandro Escalona, Voz de América. Marvel Entertainment de Walt Disney dijo este martes que a partir del próximo año creará podcasts semanales exclusivos para la compañía de radio satelital SiriusXM y su servicio de música en línea Pandora. La lista de programas incluirá 5 nuevas series sobre personajes de Marvel como Wolverine, Hawkeye, Black Widow y Star-Lord. Dan Buckley, presidente de Marvel, dijo que el audio es el siguiente paso natural para llevar el universo Marvel a los fanáticos de todo el mundo. Sirius compró Pandora Media en un acuerdo por $3,500 millones el año pasado, en medio de la creciente competencia de sus rivales de transmisión por Internet, Spotify y Apple Music. Our very strength invites challenge. SiriusXM, controlado por Liberty Media Corporation del magnate de medios John Malone, se ha forjado un nombre al ofrecer más de 175 canales a los conductores de automóviles, pero ha seguido en gran medida a Spotify y Apple en contenido móvil y de transmisión.
Thomas Alva Edison.
Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película The Current War, sobre la rivalidad entre los visionarios Thomas Edison, George Westinghouse y Nikola Tesla.
Hello, I'm George Westinghouse. Nikola Tesla.
Con los actores Benedict Cumberbatch, Michael Shannon y Nicholas Hoult, es por supuesto una despiadada guerra de titanes por llevar electricidad a la isla de Manhattan y el resto del país.
Today the impossible becomes possible.
El cantante británico Robbie Williams lanzará su primer álbum de Navidad, The Christmas Present, compuesto por 2 discos, Christmas Past y Christmas Future, que saldrá a la venta en noviembre 22. Presenta canciones y versiones, incluyendo duetos con cantantes como Bryan Adams, Rod Stewart y Jamie Cullum, así como el boxeador Tyson Fury y el padre de Williams, Peter Conway. El cantante de Let Me Entertain You y Angels llegó al número 1 de Navidad en las listas de música del Reino Unido en 2001 con el dueto Something Stupid con la actriz Nicole Kidman. El cantante de 45 años, que también fue juez en la versión británica de The X Factor, fue miembro de la muy popular banda de los años 90, Take That, antes de embarcarse en una exitosa carrera en solitario. Tal día como hoy, en 1988, el cantautor británico Phil Collins se ubicó en el número 1 de la cartelera de sencillos en Estados Unidos con Groovy Kind of Love, su 6º número 1 en este país, peldaño en el que permaneció durante 2 semanas. Groovy Kind of Love. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al final de Buenos Días América, el primer ministro británico Boris Johnson parecía presionar el miércoles para celebrar elecciones anticipadas después de que el Parlamento bloqueara su vía rápida para aprobar un plan del Brexit antes de la fecha prevista de salida de la Unión Europea, el 31 de octubre. Los legisladores respaldaron el martes el grueso del acuerdo de separación logrado por Johnson, pero rechazaron sus planes de permitir apenas 3 días de debate antes de la votación final sobre el texto, alegando que no daba tiempo suficiente para revisar el documento. El gobierno espera ahora una respuesta de la Unión Europea sobre una posible prórroga del plazo límite para el Brexit. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, indicó en un tuit que, dada la votación en Londres, recomendaría a los otros 27 miembros del bloque conceder a Gran Bretaña un aplazamiento de su salida para evitar un Brexit caótico, sin acuerdo en apenas 8 días. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Warner Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Buenos días.